Olá pessoal, esse é o quinto episódio do Papo Arte e Ciência e contamos com um convidado especial, o Ricardo Dalfarra. O João fez essa entrevista pessoalmente e eu não pude participar, né? Foi no Rio. Eu volto no próximo episódio, não se preocupe. E aí, um último recadinho aqui antes da gente começar. Esse papo vai ser em espanhol, melhor, portunhol, né? Porque a gente dá aquela enrolada. O brasileiro tem uma habilidade intrínseca de enrolar um espanhol, portunhol, usando as palavras em português meio toscas. Mas é isso aí, a gente espera que vocês gostem e consigam ouvir o programa e aguardamos críticas. Abraços e curtam o episódio.
Olá, aqui é o João Silveira. Estamos em mais um Papo Arte e Ciência. E hoje vamos falar em portunhol. Sim, pero que não. Estamos aqui com um convidado especial, Ricardo Dalfarra, direto de Copacabana. Ricardo é argentino e professor no Canadá. Nós já vamos explorar um pouquinho isso. Ricardo, por favor, pode fazer uma pequena apresentação sua?
Mi nombre es Ricardo Dalfarra, como decías recién, y enseño en la Universidad de Concordia, Concordia University en Montreal. Soy compositor y enseño media arts hace varias décadas.
Bom, nesse papo a gente vai conversar sobre música, sobre arte em geral, sobre ciência. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Tá na nossa pauta também conversar sobre transdisciplinaridade, o que, que é essa palavra. Mas vou começar indo direto ao ponto, que é, para você, o que, que você acha que é arte e ciência?
Começamos com uma pergunta sencilla.
Sim.
Creo que, sobretudo, lo que uno piensa es en la colaboración arte-ciencia. Hay una cuestión histórica donde el arte, la ciencia se fue separando, se fueron alejando cada vez más, sobre todo en Occidente. La visión y la construcción de la academia fue haciendo y generando compartimientos, y estos compartimientos cada vez fueron un poquito más estancos en vez de estar comunicados. Y así, de hecho, el arte se movía por caminos paralelos y las universidades se movían sobre todo enfocados en muchos casos en Occidente a las ciencias y a las que llamamos ciencias duras, pero estamos en un momento donde hay una ultra especialización en muchos campos, pero donde vemos que también problemas complejos, a veces uno no los puede abordar de un solo modo, y a veces entre esos modos uno piensa en la multidisciplinariedad, por ejemplo, y enfoca varios campos científicos, pero así tampoco se alcanza a comprender cómo funcionan ciertas cosas. Por eso el arte también tiene una forma de generar conocimiento, de producir conocimiento, que es distinto a la forma científica. Y en esa colaboración entre arte y ciencia creo que se pueden lograr cosas interesantes.
Sí, esa es una de las cuestiones que a gente siempre pregunta aquí en el papo, cómo a gente consegue juntar arte y ciencia y cómo ela puede transformar, cómo es el panorama de esa interacción nos dias de hoje. Uma próxima pergunta, Ricardo. A gente vê que as pessoas que fazem arte e ciência têm um perfil acadêmico, têm uma formação ao longo dessa história bastante, vamos dizer, heterogênea. Assim. Você consegue nos contar como é que foi a sua formação até chegar a ser professor da Concordia University? O que, que você estudou para trabalhar com arte e ciência hoje?
Isso é uma interessante pergunta. Bueno, não tengo percurso tradicional. Estudié música muchos años, pero estudié música en forma independiente con profesores particulares. Estudié guitarra clásica, estudié la teoría de la música, pero también empecé a estudiar ingeniería porque me interesaba la parte acústica. Entonces comencé ingeniería, pero vi que eso me iba a tomar toda la vida y que apenas había dos materias de las 50 que había en la carrera de ingeniería que realmente se enfocaban específicamente a lo que a mí me interesaba. Entonces en algún momento dejé ingeniería. Entonces toda mi formación fue en realidad, en gran parte, no digo autodidacta, pero en gran parte recorriendo caminos inusuales, consultando gente. Y esto me llevó a hacer muchos proyectos sin tener un título, ¿sí? Título universitario. Hasta que finalmente terminé teniendo un título de doctor, que es el que tengo ahora, un título de doctor por la Universidad de Quebec en Montreal, la UQAM, pero por debajo de eso todo lo que sucedió fue altamente inusual en el recorrido. Y siempre estuve armando proyectos donde participaba gente que desarrollaba nuevas tecnologías o que eran científicos y les interesaba el arte, o que eran artistas que les interesaba la ciencia. Y hay un detalle que me parece que puede ser importante, es que en principio, desde hace muchísimos años, me dedico a la música electroacústica. La música electroacústica ya de por sí tiene un recorrido o incluye elementos muy diversos, porque es música, hablamos de arte, pero también para hacerla uno necesita estar imbuido de lo que son las nuevas tecnologías. Y por otro lado, en la música electroacústica, muchísimas teorías y conceptos que vienen del mundo científico se pueden integrar de una forma relativamente, digamos, sencilla, ¿no? Uno encuentra vínculos entre el arte y la ciencia que son o que pueden ser muy directos.
Mas deixa eu entender bem, a sua graduação foi em?
En estudio y práctica de las artes.
Estudo e prática das artes.
Não, esse é meu doutorado.
Não, e a graduação?
Não tenho.
Como assim?
Não tenho. Tenho doutorado.
Jump direto para o doutorado.
Del secundário
ao doutorado. E como aconteceu isso?
Porque as carreiras que eu queria seguir, nenhuma cumpria, todas eram como muito direcionadas a certos mundos específicos y esto sucedía hace varias décadas, ¿sí? Uh-huh. Cuando yo estaba arrancando con todo esto. Entonces, yo me movía en un mundo donde trataba de entender más sobre ciencia, trabajaba con nuevas tecnologías, creaba arte, pero al mismo tiempo no encontraba un camino para poder estudiar más lo que a mí me interesaba sin meterme en algo tan específico que me impidiese ver las otras cosas. Hoy en día las posibilidades son distintas, incluso las posibilidades económicas, financieras son diferentes. Yo nací en Buenos Aires y viví la mayor parte de mi vida en Argentina, y además de poder estudiar, tenía que trabajar y poder sostenerme para hacer todas las cosas que hacía. Bueno, esto hizo que el recorrido fuese altamente inusual, y yo terminaba diseñando e implementando muchas veces las carreras que a mí me hubiese gustado poder estudiar.
Cierto.
Así, por ejemplo, en una escuela técnica muy conocida de la Argentina, la Escuela Técnica Ort, diseñamos y pusimos en marcha un plan en el año 92, 1992, que se llamaba Producción Musical, en una escuela técnica secundaria.
Cierto.
Y cruzábamos música con ciencia y con tecnología. Entonces, si los estudiantes tenían la materia de biología, sí, biología general, pero además muy enfocada hacia lo que tenía que ver con música. Sí. Si estudiabas matemática, matemática general, pero muy enfocada a lo que tenía que ver con música. Y así terminé trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación, en Argentina, durante 7 años, y diseñamos, yo estaba a cargo de una parte muy innovadora, que era una reforma de la educación técnica, y creamos un programa que se llamaba Comunicación Multimedial.
Cierto.
Que se implementó en todo el país a nivel federal y fue aprobado por todos los ministerios de educación de las provincias, por los sindicatos, las cámaras empresarias. O sea que había que saber mucho de la parte técnica y qué queríamos lograr, pero además aprendí mucho de la parte política, de cómo poder moverme para lograr que esas cosas que uno pensaba que eran buenas para la Argentina y para la educación funcionasen. Y después vino la carrera de Artes Electrónicas en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, donde todavía dirijo CEI Arte, Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, y fueron todos como ciclos. O sea, y si lo pensás, es como primero el proyecto en la escuela, en una escuela secundaria técnica, después el proyecto en el Ministerio de Educación, que juntaba, era un poquito más alto, era casi como un colegio secundario avanzado, casi un college, y después el programa universitario de artes electrónicas. Casi una secuencia.
Eso todo antes de ir para el Canadá y antes de hacer un doctorado. ¿Y ahí en algún momento você pensó que quería tener una carrera académica? ¿Fue eso?
Es que siempre, siempre enseñé. Desde a los 14 años empecé a dar clases de guitarra.
¡Ah, qué buenísimo!
Sí, o sea, a mí me gustó siempre enseñar. Entonces, cuando supe algo de guitarra, yo estaba en la escuela secundaria todavía, volvía, llegaba a la casa de mis padres y tenía mis estudiantes de guitarra.
¡Qué buenísimo! Onde é que entra o Canadá nessa história? E essa história acadêmica de querer fazer um doutorado, como é que...
En realidad, en Argentina, muchas veces había estado tratando de estar en una carrera formal y tener un título de grado como tanta otra gente, pero por distintas razones no funcionó. Entonces, en algún momento, a pesar de que la idea era que con los antecedentes que tenía, varias universidades me dijeron, no, pero hay una ley o hay una reglamentación que permite que uno tenga un grado universitario. Yo finalmente voy hace unos 15... La primera vez que fui a Canadá fue hace unos 19 años. Voy al Banff Center en Alberta y después me llamó la atención cómo se trabajaba ahí. Después logré visitar Montreal. Y después, entonces, en el 2003, me voy a Canadá por unos meses para hacer un proyecto en la Fundación Daniel Langlois para el Arte, la Ciencia y la Tecnología. Ahí voy a crear la que es la mayor colección de música electroacústica latinoamericana que tenga acceso público. Entonces fui por unos meses, y lo que iba a hacer unos meses se tuvo que prolongar porque el proyecto era muy complejo, y eso se fue prolongando. Voy a la UCAM a ver a algunos de mis colegas digamos, que compartíamos, por ejemplo, el board de Leonardo, y entonces me dicen, pero ¿por qué no te anotás aquí en la universidad? Entonces yo llevo los antecedentes, me dicen, sí, pero no en un BAC, no en un bachelor. Vos tendrías que entrar directamente a un nivel más alto con tus antecedentes. Entonces llevé 150, 200 páginas de antecedentes, las analizaron y me dicen, no, pero tú, vos no vas a entrar a un máster. ¿Por qué no te propones, haces un proyecto y te propones como candidato a un doctorado? Y así fue. Así fue que hicieron el análisis, hubo una discusión sobre el tema, y me dijeron, sí, con estos antecedentes podés presentarte al doctorado, y así fue. Yo ya en Argentina daba clases en universidades.
Ah, sí, sin graduación, sin mestrado, sin doctorado.
Porque era muy raro, exactamente. Yo ya en los años 90 daba clases en escuela secundaria y después daba clases a fines de los 90 en la universidad, y cuando diseñé la carrera de artes electrónicas para Argentina, también daba clases en esa universidad, o sea, di clases en más de una universidad. Claro, me aceptaban y me llamaban justamente porque tenía un perfil que no tenían los otros profesores.
Que magnífico isso, né? Durante aqui o Papo Arte Ciência, nós conversamos com diferentes pesquisadores. Todos eles ficam, não sei se é essa palavra, mas intrigados quando a gente pergunta para falar sobre a sua trajetória, porque todos tiveram uma trajetória bastante diferente. Mas a tua é o primeiro que tem essa diferença de que primeiro não fez a graduação, foi direto para o doutorado, não teve mestrado. Não. Na verdade, você teve uma carreira, assim como aqueles que fazem arte e ciência têm uma carreira que eu digo que foge das linhas tradicionais, você fugiu totalmente, assim, né? E foi encontrando seu caminho, como parece que... E o que acontece, o que a gente costuma falar na arte e ciência, eu acho que acontece com todas as profissões ao longo da história, ou com todas as ocupações, ou com todas as novas áreas. Há um momento em que elas ainda não estão definidas academicamente ou socialmente, as pessoas... Há uma demanda para aquilo, aquilo vai acontecendo naturalmente, as pessoas vão achando formas de conversar e de achar o seu próprio caminho, né? O que me parece, principalmente nos tempos contemporâneos de muitas transições, é que a academia não acompanha mais a velocidade das transformações.
Sim, sí, há várias coisas. Uma das coisas é que recorrer esse caminho não ha sido fácil. Ou seja, se uno entra por los carriles tradicionales, tiene muchas más oportunidades y facilidad de hacer ciertas cosas. Yo, no, sin darme muy bien cuenta de qué estaba haciendo en algunos casos, yo sabía qué me interesaba, iba recorriendo un camino y iba tratando de generar el camino porque veía que me interesaban ciertos temas, me gustaba motivar y preparar y ayudar a prepararse a los estudiantes en áreas que yo encontraba que eran diferentes, que eran interesantes y que reunían elementos que de otra forma no se veían, no había forma de acercarse a esa perspectiva.
Muito bem. Bom, se você está ouvindo aqui alguém falando espanhol, portunhol, e muitas vezes hago algumas coisas, hablo algumas palavras, sim, sí, pensando que hablo espanhol, pero que sim, sí, pero que não. Na verdade, é porque estamos com um convidado argentino que mora no Canadá, e uma das ideias do Papo Arte Ciência, que é produzido no Brasil, pelo Dragões de Garagem e pelo Arte Ciência Brasil, é que a gente, dentro da plataforma Arteca, da revista Leonardo, que também é um parceiro nosso, nós possamos falar de arte e ciência em múltiplas línguas e não só em inglês. Então, emendando, Ricardo, para você, a gente tem Inter, Multi, e diversas outras formas de disciplinaridade. Você fala bastante sobre, você utiliza bastante o termo transdisciplinaridade. Antes de contar para a gente o que, que é transdisciplinaridade para você, você tem algum autor de sua preferência? Ou se a gente quiser buscar alguém, ou da onde você tirou esse termo? Como você passou a usar a palavra transdisciplinaridade?
Hace um rato hablábamos del tema de la música electroacústica. E uno se da cuenta que já aí há conceptos que tienen que ver, por lo menos, con lo multidisciplinar. Y en realidad, en todas esas carreras que yo nombraba antes, la secundaria, la del que se hizo en el ministerio, la carrera universitaria, todas, de alguna manera, tienen elementos de lo que podemos identificar como multidisciplinar o a veces interdisciplinar. Ahora, cuando uno comienza a utilizar la palabra transdisciplinariedad, que ahora, digamos, se usa bastante, la idea es, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese concepto? El concepto de transdisciplinar tiene que ver con poder crear, no solamente estar intercambiando conocimientos o solamente estar colaborando con gente que tiene diferentes saberes, con gente que viene de diferentes, con diferentes formaciones disciplinares, sino tratar de tener un marco intelectual común que vaya más allá de las disciplinas. Esa es una de las claves. ¿Qué significa? Bueno, cuando nosotros pensamos en problemas complejos, problemas actuales, del mundo actual, ¿cómo se resuelven? ¿O cómo se abordan? ¿Cómo se enfocan? De las primeras ideas que uno puede pensar cuando dice, bueno, ¿cuáles son ese tipo de problemas? Los ejemplos típicos serían la pobreza, otro ejemplo típico es la crisis ambiental y el cambio climático. Entonces son diferentes a cuando uno dice, bueno, voy a hacer un proyecto entre alguien que viene del mundo de las artes visuales y un ingeniero. Bueno, yo lo veo eso de un modo donde hay mutuos intereses, pero tal vez hay más algo que yo llamaría como una transacción. Bueno, a vos te interesa lo que yo hago, a mí me interesa lo que vos haces, colaboramos y está muy bien y es fantástico. Pero cuando uno pasa a hablar de este concepto de transdisciplinariedad, me parece que la idea es diferente, porque el tema de la pobreza o el tema del cambio climático, vamos a tomar el cambio climático, es uno de los temas sobre los que trabajo mucho. ¿Por qué es diferente? Porque eso es un problema que nos afecta a todos. No es algo que simplemente yo digo, yo quiero hacer esto o tengo este problema y te pido ayuda y vemos cómo vos me puedes ayudar o cómo yo te ayudo a resolver este problema. Sino que tenemos un problema en común, es como un paraguas, ¿sí? Que está por sobre todos nosotros. Entonces, no importa,
un guardayuba.
Un guardayuba, exactamente. Entonces, no importa de dónde vengo, de qué disciplina vengo, lo que tengo es un guardayuba general que está por encima nuestro, donde lo que tenemos que encontrar son elementos que nos vayan a permitir ir encontrando soluciones a esta problemática. Ahora, temas como el cambio climático, uno dice, ¿quién lo va a solucionar? ¿Lo van a solucionar los ingenieros, los expertos en medio ambiente, los políticos, los economistas, los sociólogos, los artistas?
Sí.
O sea, es que tal vez no habrá formas de que haya una visión o parte de la visión común para que a través de esos procesos de colaboración uno pueda empezar a abordar esos problemas complejos que son del mundo real, del mundo actual, y no esa visión hiperreduccionista que muchas veces uno tiene cuando estudia ciencias, algunas ciencias o algunos modos de estudiar ciencia, donde se ven cosas tan puntuales, que son muy importantes, pero que son tan puntuales que a veces no nos dejan ver el problema general en el cual estamos metidos, de algún modo. Entonces la transdisciplinariedad nos puede ayudar en esa construcción de campos conceptuales en común que vayan más allá de las disciplinas. No importa de qué disciplina vengamos, tenemos que tener una mirada más allá. Otro tipo de anteojos, y otro tipo de lentes que nos permitan ver el mundo no de un solo modo, tal vez hay muchos modos, creo yo, de ver el mundo.
Bom, um exemplo prático disso tudo que você acabou de falar é o festival Balance Unbalance, que você idealizou e que continua produzindo, tocando. Nos conta um pouquinho o que é o Balance Unbalance, quem está envolvido em cada um e qual é que é o objetivo dele.
Sim, sí, Balance Unbalance começou em Buenos Aires, o nome em espanhol fue equilibrio, desequilibrio. Entonces, como había algunos invitados extranjeros, la primera edición fue muy pequeña, 2010, Buenos Aires. Entonces pusimos el nombre en español, equilibrio, desequilibrio, y el nombre en inglés, Balance and Balance. Pero después, a lo largo de los años, quedó su nombre en inglés. La idea fue que justamente bajo estas mismas líneas de pensamiento, nadie en forma individual va a encontrar la solución a este tipo de problemas complejos. Entonces, ¿cómo hacemos, problema? Por ejemplo, soluciones, cuestiones propias del cambio climático? Entonces, puede ser problemas puntuales, locales, regionales, globales. Entonces, ¿quiénes son los que están habilitados para discutir los problemas del cambio climático? ¿Que solamente son los ingenieros especialistas en temas de medio ambiente? Lo que decíamos antes es que los economistas en realidad tienen la clave para solucionar muchas de las cuestiones que están relacionadas con el medio ambiente, o son las decisiones políticas. Es que si ponemos a todos en la misma mesa y tenemos una discusión multilateral, ¿eso ayudará? Bueno, pero hay que tener mucha gente en la misma mesa, pero también con una apertura como para encontrar estos marcos conceptuales en común que charlábamos antes. Entonces, ¿qué sucede con Balance and Balance? Sí, es una convocatoria que hacemos desde el mundo del arte, y los artistas, de alguna manera, funcionamos como catalizadores, y a estos eventos de Balance and Balance vienen expertos en distintas tecnologías relacionadas con el medio ambiente, vienen científicos de muchas áreas diferentes, obviamente vienen muchos artistas de muchas áreas diferentes, sobre todo vinculados al mundo de las artes electrónicas fundamentalmente, pero también vienen sociólogos, vienen economistas, vienen políticos, gente del mundo de leadership y management.
O sea, un festival transdisciplinar.
Exactamente, de eso se trata. O sea, es un festival y conferencia académica, en cierto modo, pero donde la finalidad no es voy como individuo y quiero exponer mi obra y eso es lo más importante que voy a hacer. O sea, claro, todo el mundo quiere presentar su obra, los científicos quieren presentar su paper, quieren que se publique. De hecho, ahora estamos en julio de 2018 y este año, en dos números del Journal Leonardo, se han publicado entre el número de abril y el número de junio de Leonardo, se han publicado en total alrededor de 50 páginas dedicadas al Balance and Balance, lo cual es fantástico. Entonces, pero ese es un resultado que, si uno lo quiere medir en términos académicos, fantástico publicar en Leonardo. Ahora, la finalidad no es simplemente agregar una línea en el CV o la bio, publicar en Leonardo. Todos esos son elementos muy importantes, pero la finalidad es ver si juntos vamos proponiendo proyectos o modos, modalidades de acción que lleven a mejorar la situación con respecto a lo que es la crisis ambiental en general y el cambio climático en particular. Trabajamos, por ejemplo, en conjunto en algunas acciones con el Red Cross Climate Center, con el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. Eso para nosotros es muy importante. Uh-huh. Y te quiero contar qué pasó cuando se hizo el segundo Balance and Balance. Como es internacional, va rotando. Se hizo en Argentina, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Colombia, en Inglaterra, y ahora, dentro de pocos meses, en septiembre de 2018, se va a hacer en Holanda. Pero entonces van surgiendo proyectos, y la idea es ver cómo estos proyectos se logra a través de ellos que funcionen en algo práctico, interesante. Entonces, cuando se hizo el segundo Balance and Balance, funcionó muy bien. Fue en Canadá. Y al finalizar, con el grupo que lo habíamos puesto en marcha, son siempre grupos distintos, grupos locales de cada país. Con ese grupo, enseguida dijeron, bueno, hagamos otro. Y mi primera reacción fue no.
¿Ah, sí?
Sí, yo dije, no hagamos otro, porque la finalidad no es hacer conferencias, festivales, eventos académicos. La finalidad es ver si esto sirve.
Claro.
Y ahí fue, por una larga historia que puedo contar después, ahí vino uno de los directores asociados del Red Cross Climate Center. Y charlamos, y a partir de él, el científico, surgió la idea de hacer unas obras musicales que él iba a presentar en unas conferencias donde se discute el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque a través del arte él iba a hacer que se llamase la atención, iba a llamar la atención de lo que él iba a presentar en este simposio, en esta conferencia, y entonces prefería dedicar de sus 15 minutos una parte al arte que iba a ser diferente a lo que presenten todo el resto de las personas, y a través de esto él iba a traer la atención a su propia presentación. Iba a ser una conjunción en forma separada entre arte primero y ciencia después, donde iba a lograr que la atención se ponga en por qué estas personas exponen cuestiones artísticas en algo tan complejo, importante y serio como es el cambio climático. Y de ahí surgió un concurso que se llama algo así como Arte Clima. Y entonces en conjunto hacemos un concurso, estamos terminando la tercera edición del concurso, donde las categorías, los temas que se proponen para el concurso, que es un concurso de arte sonoro, son temas que propone el Red Cross Climate Center. Por ejemplo, aumento del nivel del mar. O la diferencia entre tiempo y clima. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que al empezar este proyecto con el Red Cross Climate Center, dije, esto tiene una aplicación práctica.
Claro.
Y entonces no pasamos solamente de las buenas intenciones, sino pasamos a la acción.
Cierto.
Y ahí entonces dije, sí, esto lo tenemos que seguir. Y así sigue el Balance and Balance todavía hoy.
Ese es un ejemplo de un proyecto que no tiene final, mas teve começo, tem meio y continúa, y que, como você disse, tem resultados práticos dessa relação entre arte e ciência, nesse caso, em temas relacionados ao clima. Você, Ricardo, me parece também que faz com muitos artes cientistas que orienta alunos, cria festivais e congressos acadêmicos, como o que você acabou de citar, e tem algumas obras também próprias suas de arte e ciência. Você pode citar o exemplo, uma obra de arte e ciência sua?
Que difícil.
Ou não sei se é a que você gosta mais, ou a última.
Não, a ver, talvez um par de coisas breves. Una obra que para mí es muy importante, que me gustaría nombrar, se llama Tierra y Sol, y junta elementos claves que me doy cuenta que son parte de mi historia. Esa obra es muy importante porque es una obra que recibió el premio encargo de la International Computer Music Association hace unos 20 años. Para mí fue muy importante, yo vivía en Argentina aún, y la primera vez que alguien viviendo en el hemisferio sur recibía un reconocimiento internacional que siempre sucedía en el hemisferio norte. Esto ya reúne elementos clave de arte y de nuevas tecnologías muy avanzadas para ese momento. Pero por otro lado, hay obras, muy brevemente,
esa obra específicamente, ¿qué era ella?
Esa obra reunía elementos de instrumentos e incluso de instrumentos tradicionales de las montañas, de los Andes, y también la voz de una persona grabada en la montaña, pero uno no reconoce ninguna de estas voces. Lo que uno trata de reflejar a través de esta obra electroacústica es este desafío entre lo tradicional y las hipernuevas tecnologías, entre los tiempos veloces que uno vive en la ciudad y los tiempos muy diferentes que uno vive en las montañas de los Andes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo todos esos mundos pueden llegar a convivir de una manera diferente? Tal vez no reconozca la guitarra, la quena, el moceño, el charango. Tal vez no los reconozca. Los reconozco yo porque soy quien los transformó. Pero la obra incluye todos estos elementos que tienen que ver, yo diría, tal vez con el arte, con nuevas tecnologías y también con las humanidades, si quieres. Porque cuando hablamos de ciencia, muchas veces pensamos solamente en las ciencias duras. En este caso te diría que hay mucho de humanidades, cuestiones sociológicas, cuestiones de cómo finalmente uno ve el mundo. Y cómo una persona como yo, que vengo de una ciudad grande, como es Buenos Aires, con millones y millones de personas, uno va creciendo con una mirada que de a poco se da cuenta que no es la mirada, es una de tantas miradas. Entonces, sí, estas obras me permiten ver las cosas de otro modo.
Fantástico. Você chamou atenção para uma coisa que é muito importante para essa discussão de arte e ciência. A gente sempre... Eu acho que cada um tem uma visão de arte particular, normalmente baseada pelas suas experiências. Então, tem gente que pensa, sei lá, que pode ser a pintura. Eu, como a arte que eu me dedico mais é a dança, quando eu falo em arte e ciência, eu sempre penso no mundo da performance, mas cada um tem a sua. Mas é quase unânime quando a gente fala de ciência que as pessoas pensem nas ciências duras. E normalmente as pessoas pensam mais em ciências médicas, mas quem é de outras ciências pensa diferente. Eu falo isso pelas pessoas que eu convivo. Mas a gente praticamente esquece as ciências humanas, que são ciências. Quando a gente estava no Brasil, nesse meio desse turbilhão político, muitas pessoas esquecem que o direito, por exemplo, é uma ciência, a ciência jurídica, e pessoas ficam fazendo empiricamente ou de qualquer forma. Então, é importante você tratar sobre isso. Assim, tão, tão complexo ou tão difícil quanto foi a primeira pergunta, que era o que era a arte e ciência, eu queria finalizar essa nossa entrevista perguntando outra pergunta também desafiadora, que é como você acha que essa transdisciplinaridade, ou como você acha que a arte e ciência pode transformar o mundo em que nós vivemos?
Como para terminar com algo fácil. A ver, a vezes creo que não é fácil ser optimista, pero cuáles son los caminos. Si uno quiere producir transformaciones, tal vez una de las cosas más difíciles es lograr transformarse uno, para poder, cómo uno puede ver las cosas de otro modo, para también, si uno cree en eso, tratar de ver que otras personas no piensen lo mismo que uno, simplemente conversar y discutir y debatir con las otras personas para ver si uno eso que está entendiendo es lo correcto, si es el modo de actuar, etc. Pero en esa discusión, en ese diálogo, uno aprende a ver esos distintos puntos de vista y uno aprende o intenta aprender otras formas de entender y de hacer. Entonces, si uno quiere producir cambios que realmente sean notables, algunas personas lo logran a través de las tecnologías. Hay gente que ha inventado tecnologías que obviamente han transformado el mundo, definitivamente. Ahora, ¿es la tecnología solamente? Bueno, la tecnología va a venir acompañada de un modo de usarla. Entonces, en ese modo que va desarrollando la comunidad para usar esa tecnología, también hay elementos importantes. Pero básicamente lo que intento decir es que no creo que haya una sola forma. Lo que hay son múltiples formas y para mí la clave es tratar de entender o tratar de cambiarse esos anteojos o de compartir anteojos y de ese modo empezar a encontrar elementos comunes, esos problemas comunes que nos aquejan. Entonces ahí uno dice, me tengo que sentar, tengo que empezar a dialogar y no solamente quedarme en el diálogo, sino ir produciendo resultados mientras uno sigue dialogando. Creo que son como caminos simultáneos.
Claro.
Voy discutiendo en el sentido de diálogo y voy produciendo. Y no importa si vengo del arte, de la sociología, de la física, de la astronomía, hay cuestiones que son comunes a todos. Y entre esas cuestiones, pues no solamente cuestiones de problemas, sino tal vez hay cuestiones, por ejemplo, de cómo veo las cosas, la ética que se relaciona con esas ideas y qué es lo que puedo hacer, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Creo que esos son temas que hay que debatir en profundidad y de pronto lo que decíamos del balance and balance, lo que ayuda es a que se reúna gente para hablar de estos temas que de otro modo no se reuniría. Creo que ese es el gran valor del balance and balance, o sea, somos artistas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el arte con el cambio climático? Bueno, puede haber proyectos artísticos, pero además, en este caso específico, somos, como decía, los catalizadores que estamos logrando que todas esas personas que vienen de tantos campos diferentes y a veces con visiones bastante diferentes, han venido gente de empresas muy importantes también, y uno dice, bueno, las empresas, ¿qué tienen que ver con esto? No vamos a coincidir. Sin embargo, han participado y se empieza, y todos empezamos a... Y todos aprendemos de eso.
Muito bem, fantástico. Ricardo, muchas gracias, muito obrigado. É um prazer falar com você. Hoje o Papo Arte Ciência, direto de Copacabana.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por dejarme contar todo esto.
Gracias, tchau.
Esse é o Papo Arte e Ciência, uma parceria Dragões de Garagem, Arte e Ciência Brasil e do Espaço de Curadoria de Conteúdos relacionados à Arte, Ciência e Tecnologia do MIT Press e da Revista Leonardo, o portal Arteca. Continue acompanhando episódios mensais aqui no Dragões de Garagem. Abraços.